Sigo con la liebre. Cuando me pegaron el bastonazo en la mano, al coger la liebre, se me puso la mano hinchada como una bota y con dolores. Me fui al médico y me dice, mañana al hospital. ¡Qué contento! Entonces, cuando estábamos, nos dan la noticia de que Franco había felicitado a Baliño por el cerco que le hicimos a las Brigadas Rojas Internacionales, que cayeron allí prisioneras de Gandesa. Bueno, de allí ya terminamos la operación nuestra y de allí nos volvimos arriba a Morella. Morella ya estaba conquistada, era fortificada. Bueno, de Morella arreamos para abajo y al bajar para abajo, más abajo de San Mateo, que ya estábamos bastante cerca del mar, en un altico que estábamos allí dormimos, por la mañana, yo como es costumbre casi todos, pues salimos por allí a cagar. Y estaba yo cara al mar mirando cuando iba a salir el sol. Entonces a lo lejos vi como que veía dos barcos. Era en el momento que iba a salir el sol. Un momento fue cuando se asomó el sol, ya no vi nada. Bueno, pues para mí que vi dos barcos. Vuelvo a la compañía, le digo, he visto dos barcos allí lejos. Pues nada, no pasó nada. Y después, un viejo que le solíamos llevar, llevamos un viejo que sabía las sendas y los caminos, y dice, de aquí hay quien ha visto Mallorca. Dice el capitán Moles, ese jodido lo que ha visto es Mallorca y Menorca. Bueno, pues seguimos para abajo y nosotros no bajamos al mar. Al mar avinado bajaron otras fuerzas. Nosotros fuimos para la izquierda. Bajamos y fuimos por Uldecona. Después por otro pueblo llamado La Galera. Y llegamos hasta Santa Bárbara, otro más adelante. Y a un atardecer estábamos metidos en unos olivares que yo no sé qué pasaba. De todos los sitios nos tiraban. De la derecha, de la izquierda, de enfrente, nosotros metimos en el olivar y nos estaban haciendo polvo, nos estaban haciendo bajas. Teníamos unas ganas que se anochecería y así fue. Al anochecer ya paró todo. Paró todo y nos quedamos tranquilos. Bueno, pues yo no recuerdo qué hora sería por la noche cuando unas explosiones cerca, unas explosiones fuertes por la noche, ¿y qué era? Que los rojos volaban el puente del Ebro después de que todos habían pasado para allá. Habían pasado todos y volaron el puente. Y nosotros nos quedamos tan tranquilos. Bueno, allí terminó lo nuestro. Y de allí nos volvieron para atrás por Vinaroz a Benicarló, que ya estamos también. Y allí estuvimos unos días muy bien, ya calentaba por allá. Nos íbamos a la mar, metíamos los pies en el agua y al sol y se ponen muy buenos los pies, ganan mucho. Allá estuvimos unos cuantos días. Recuerdo que el Julio llevaba en el morral pastillas de caldo magi. Y algún día hacía lumbre para allá con cañas, no sé qué, y nos ponía caldo magi. Bueno, pues después de que estamos allá unos días, nos vuelven para atrás. Nos vuelven para atrás, para arriba. A Morella otra vez. Y allí estaba el frente cerca. Entonces salimos para adelante. Por el Maestrago llamaba, para adelante. Era todo montañoso. Por allá había muchos carlistas. Entonces, ya para adelante, en un pueblo que se llamaba Cintorres, por allí íbamos. Recuerdo que un día, encima de nosotros, un combate aéreo, los aviones que se luchaban por allá, los cazas. Va y caía uno en paracaídas, que baja uno en paracaídas, y estamos entre las dos líneas y cayó más cerca de los rojos que nosotros. Como había una carretera cerca, un tanque que había nuestro salió disparado y donde cayó, y estaba cerca de los rojos, pero lo cogieron, lo metieron en el tanque y lo traje para de nosotros. Lo trae y era un chico joven de 18 años que era valenciano y era piloto de los rojos, y allí cayó, no pasa nada. De allí fuimos siguiendo para adelante. Pasamos por ejemplo la Iglesuela, y había resistencia pues regular, y vamos poco a poco para adelante. Y ya cerca de Mosqueruela, en un terreno bastante alto, porque aquello era todo alto, que era el Maestrazgo, que Baliño le crearon un cuerpo de ejército nuevo por ser general, y se llamó Cuerpo Ejército del Maestrazgo, porque había muchos generales, pero pocos mandaban cuerpo de ejército. Había el Cuerpo Ejército Marroquí, el Cuerpo Ejército Dragón, y a Baliño le pusieron Cuerpo Ejército del Maestrazgo. Bueno, pues un día íbamos para adelante, y un anochecer quedamos allí en unos sitios bastante altos, que había praos, y había unas paredes, unas cercas, y allí quedamos la noche. A la mañana amanecimos y los rojos estaban en la otra pared, a poca distancia. ¡Qué lío! Y ahí estábamos pues unos cerca de otros. Y coincide que estaba también con nosotros el tercio Montejurra. Quedamos allí los dos tercios. Bueno, pues a la mañana allí no podíamos ni asomar la cabeza porque estábamos unos de otros. Entonces, recuerdo que el comandante de Montejurra era cojo. Bueno, pues recuerdo que entonces los dos juntos, ya después por la tarde, al asalto, saltamos la pared los dos tercios a la vez, los otros estaban en la otra pared, pero nada, no le dimos tiempo a nada. Cayó alguno de los dos, pero poco, corrieron para abajo. Echaron a correr y nosotros, detrás, corrieron y abajo, bajar aquel alto, estaba la carretera que iba para Mosqueruela. Pasó la carretera y había un altico y una ermita que llama la ermita de San Antonio. Recuerdo que en la carretera, no sé cómo, había parado un aparato, un caza pequeño, que era, no sé si era rojo nuestro. Estaba intacto. Me sorprendió una cosa tan sencilla, que las alas eran de lona, no eran ni de chapa. Bueno, en total nosotros cruzamos para la derecha, para unos pinares que había, y Montejurra, no sé si fue para la izquierda, ya nos separamos de Montejurra. Seguíamos para adelante por unos pinares, y a la derecha de Mosqueruela, que nosotros no bajamos nunca a Mosqueruela, había una loma de pinos, y seguimos para allá, y no se fue al día siguiente, así sería. Nosotros llevamos unas baterías de artillería pequeñas, una de 7.5, que iba uno de Santa Cruz. Lo veía bastante a menudo, que iban con machos, con los cañones pequeños, era el rubio, el katana, me acuerdo, lo veía de vez en cuando. Bueno, pues allá no tiraban mucho, en aquel pinar no se podía avanzar. Pues un día, ese ya el día siguiente, íbamos allí cerca de ellos, y llamaban el pinar ciego de Mosquera. Íbamos acercándonos y tiraban mucho por entre los pinos. Y ya a mediodía o así, íbamos todo el tercio, así en banda, con la loma, a mí me tocaba la cuarta, y íbamos por la izquierda, un poco a la izquierda, y íbamos despacito, avanzando para adelante, arrimándonos callandito, pues para dar el asalto, cuando darían la orden de dar el asalto. Cuando íbamos bastante cerca, callandico, por entre los pinos y el bosque, va el demonio y oímos que gritaba, ¡alto, alto! Alto, alto, gritaba delante de nosotros el torero, que se había ido solo, no sé cómo, y los había cogido allí desprevenidos. A los rojos estaba repartiendo rancho, no sé qué, y gritaba alto, alto, y nosotros corrimos todos, a ver qué pasaba, y a allá estaban todos repartiendo rancho, no sé cómo, cantidad. En el momento que nosotros llegábamos, no sé cómo, uno de los rojos le tiró al torero y le pegó y lo mató. Entonces llegamos nosotros y corrieron, la mayor parte corrieron, otros se quedaron, los que se quedaron, seguro que se quedaron porque quisieron, porque puede haber escapado. Bueno, pues se escaparon y allí nosotros con los que cogimos y habían dejado fusiles, morrales, todo por allá. Después que todo se arregló, pues a mirar lo que tenían los morrales. Empezamos a revolver morrales, a ver lo que tenían, y en un morral había unos pantalones nuevos, nuevecitos. Bueno, como hacía mucho calor ya, dije, estos pantalones igual me los cambio, porque eran nuevos. Me los probé y me estaban perfectamente. Pues estos me los voy a quedar. Y los de pana, que me daba mucha pena, porque hacía alrededor ya casi 6 meses que no me los había quitado. De retener no me los había quitado, los llevaba puestos. Entonces me quité los pantalones, los colgué en un pino y me puse los del rojo, nuevos. Bueno, pues de allí fuimos bajando para la izquierda. No entramos en Mosqueruela, pasar Mosqueruela. Fuimos para la izquierda y fuimos hacia Peñagolosa. Peñagolosa, allí subió el 13 Montejurra. Era una, la Peñagolosa que tiene 1800 metros, 1813 metros. Era por el norte, era pelado, para arriba pelado. Y por el sur, cortado, una peña grande. Bueno, pues dice que un viejo, que era Vistabella, o un pueblo que había al lado, que había estado trabajando allá, fortificando, sabía todo, sabía subir, sabía todo. Pues con el viejo subieron Callandico, no sé cuánto, el oficial, quién sería, y cogieron al centinela a las 3 de la mañana que estaba dormido. ¿Qué iba a pensar él? ¿Qué caizaro iba surgiendo? Bueno, pues lo cogieron, Callandito, y de claro, detrás estaban los demás, y dicen, que eso no lo aseguro del todo, que dijo que había 26, hacía tiempo que estaban allá voluntarios a defender aquello, y que se habían tirado de la peña. Se suicidaron todos, eso contaban. Bueno, pues después de Peñagolosa, nosotros fuimos un poco para la derecha, me pegué, era Vistabella o Villahermosa, pasamos por allí. Y vamos siguiendo, avanzando. Bueno, no había mucha resistencia. Me pegué que era Puerto Mingalvo, un pueblo que había por allá. Y vamos avanzando despacio. Recuerdo que nos echaron, vinieron de la quinta del 40. Vinieron muchos de la quinta del 40. Uno de Logroño, que era un no sé qué elemento, un chulo, va y se pasó a los rojos. Se pasó a los rojos, decían que si tenía dinero rojo, no sé qué, bueno, tal que se pasó. Con los de la quinta del 40, a los quintos siempre sabe, le tomamos el pelo. Y acá en Doha, y mandamos un día a dos, oye, bajara por agua. Hay una vaguada que había. Le dimos las cantimploras, bajan, ya le cuesta subir, y suben con una granada de cañón al hombro, que cuando iban a coger agua, le tira, cayó por un cañonazo que le cayó a ellos, que cayó entre ellos y nos explotó. Y caliente, subieron más famosos, subieron sin agua, más que con la granada, el hombre dice, mira con qué nos han tirado, decían, si nos pillan los jode, que ha caído entre nosotros. Y la subieron caliente y todo. Yo creo que pensaban que los iban a mandar con permiso por hacer aquello. Bueno, pues aquello pasó, fuimos siguiendo para adelante, poco a poco, y nos fuimos ya sin pueblos. Hasta una noche nos tocó a nosotros, precisamente a nuestra compañía, nos tocó estar en... Y vamos a pasar la noche allí en primera línea. Y no había altura ni monte ni nada. Bueno, pues estamos allí, no había rojos, no había nada, y no hicimos apenas puestos para defendernos. Y cuando estábamos allí de noche, y oíamos trabajar cerca de nosotros, más adelante, que se oían trabajar a parapetos y se oía la gente. Algunos empezaron a gritarle, oye, venir para acá, que os vamos a coger mañana, no seáis tontos, ya había caído Castellón. ¿Qué tal? ¿Qué cual? Ellos silencio, callar. Y nosotros, pues teníamos algo de miedo, dijo, a ver si nos van a atacar a nosotros. Y preparamos un poco, dos ametralladoras, porque cada vez que estábamos en primera, la noche en primera línea, venían dos ametralladoras. La compañía de ametralladoras tenía 8 y a cada compañía venían 2. Bueno, pues allá estamos la noche bastante con cuidado. Amanece a la mañana, ya no había nadie. Se nos ve que escaparon. Pues amanece bien y delante de nosotros, a poca distancia, había una carretera. Había una carretera que dice que era la que subía de Lucena de Cid para allí, para Teruel, a... no me acuerdo qué pueblo. Bueno, pues estaba cerca de la carretera y nos mandan, fuimos un grupo, no me acuerdo si fue la cuarta o cuál, fuimos un grupo a coger la carretera. Vamos a la carretera y paramos allá, va y viene, sube un coche, una curva, sube un coche, que era la carretera de Lucena del Cid a Mora de Rubieles, a Mora de Rubieles. Bueno, pues para el coche, lo paramos, y detrás, ya, que venía otro. El que venía detrás, nos gripó, vio lo que pasaba, se dio vuelta para atrás y no lo pillamos. Pero el que paramos, un coche buenísimo. Buenísimo, pues que se lo quedó para el comandante. Y nosotros de allá ya no operamos más. Ya más adelante ya no seguimos. Nosotros ya nos relevaron y nosotros bajamos para abajo, para Lucena del Cid. Lucena del Cid, y que se ve que era un pueblo antiguo. Bajamos para abajo, otro pueblico se llamaba Ribes Alves, y bajamos a Alcora. Ya más abajo, ya aquello ya era más cálido, abajo, Alcora. Y ahí estuvimos bastante días. Va, y cuando estamos allí, viene que los de Dos Caminos de Bilbao habían pedido al Tercio Lázar, al comandante, que mandara una representación de Lácar para celebrar el aniversario de la conquista. Y resulta que en Dos Caminos habían traído la cuarta de Lácar. Y para representación, había que el comandante quería mandar alguno. Y resulta que no estaba más que Berrueta, fusilero que le tocó entrar en Dos Caminos. Pues nada, pues tienes que ir, no tenía mucha gana, pues ya voy. Y lo llevaron el chofer del comandante, no sé si alguno más. Con el coche nuevo que habían cogido, fueron hasta Bilbao. Berrueta, que era tranquilo y un poco tímido, dice que lo prepararon. Un traje nuevo, tan elegante, todo tan bien. Él el primero, las autoridades, los banquetes, todo, la misa, todo, él el primero, el requete el primero. Bueno, pasó un par de días a tres, allí representando todo. Y le dieron un acordeón, le trajo un acordeón, debía ser formidable de buena. Estuvo pocos días, 4 días o así estuvo. Y vino con su acordeón en el coche que le habían dado para el Tercio Lácar, la acordeón, claro. Ninguno sabía tocar la acordeón. Resulta que un andaluz, que era medio mariquitilla, con un bigotillo, sabía. Total, que el comandante le dijo que se haría cargo del acordeón, y aquel se enchufó con la acordeón, que iba detrás en la cocina, y alguna vez que estábamos en el tercio, dice que tocaba algo. Total, un enchufe con la acordeón. Bueno, pues cuando estábamos allí en Alcora, que tuve durante días, solíamos bajar a Castellón, al agua, al puerto, que estaba lejos, al puerto, al Grau, llamaba. Pues íbamos por escuadras, así, no acuerdo cómo bajamos. Total, que un día bajé yo con unos andaluces, los que tenía yo eran andaluces, eran de Málaga. Cuando cogieron Málaga, pues cogieron muchos prisioneros, ya estaban con nosotros. Entonces, bajamos con ellos, y al llegar al puerto, pues ellos, joder, ellos que ven una, había barquilla, una barquilla, a montarse en la barquilla, pues si vosotros se montáis, que montaría yo también con él. No dejaban, los que estaban allá ya de vigilancia en el pueblo, no dejaban tocar nada. Joder, ellos que ven la barquilla, que eran pescadores, a la barquilla, monta, monta. Y monté yo, dos y yo tres. Nos montamos en la barquilla y salen para pa afuera. En el puerto salían y los de afuera gritaban que volveríamos, que... Pues yo con la barquilla tan contentos para afuera, pero empezaron que venían olas de frente, venían olas y después querían dar la vuelta y no daban la vuelta, porque subía la barca, bajaba la barquilla en las olas. Yo muerto, yo me agarraba a ellos al subir y bajar la barquilla. Ellos también cogieran, aunque eran marineros, porque no podían dar la vuelta a la barquilla. Allá estuvimos peleando, peleando, peleando. Ellos sabían nadar, pero yo no sabía. Y ellos se temían lo peor. Yo lo pasé mucho peor que en la guerra. Pues aquí nos ahogamos. Con que no sé cómo pudieron, y ya le dieron vuelta a la barquilla, volvimos para atrás rápido. Entonces, nada, contento. Y después que volvíamos, no sé si era aquel día o después, entonces íbamos, y en una carreterica que había, recuerdo que había un albaricoque, un árbol de albaricoque que estaba llenito, qué buenos albaricoque, pero allí no se subía nadie porque estaba llenito de abejas, negro, todo lleno de abejas, sino que estaban maduros, lleno de abejas, y allí no se atreve a subir nadie. Y yo, como ya sabía que las abejas cuando así no pican, dije, ya me subo yo. Me ato bien el cinto, bien preto, me flojo la camisa y me subo. Los otros abajo, estamos 3 o 4. Me puse lleno de albaricoque, hasta el cuello, toda la camisa. Me bajé y nada, nos hartamos, no pudimos acabar todos los albaricoques que bajé. Bueno, pues en Alcora ya se preparó y marchamos por Honda. Honda también estaba conquistado, en Honda había un castillo, estaba todo conquistado, y para arriba, ya camino de la Sierra de Espadán. Y vamos para arriba, y un pueblo se llamaba Tales, bueno, y vamos poco a poco para arriba, y la cosa se iba poniendo peor, porque tiraba la artillería, tiraba mucho la artillería por allá. Y vamos subiendo, y recuerdo que un día estábamos allí en una ladera y hacía calor, pues que en una vaguada, que si había o no había agua, si había agua sería mala, y pues podíamos bajar, no veo quién baja, quién no baja, y digo, bueno, a ver, ¿quién baja conmigo? Ya bajo yo y bajamos con otro. Yo iba bastante jodido, para entonces ya iba. El Julio, que me bebía, me decía, no sé por qué, me decía chiquillo. Julio a mí me decía chiquillo, chiquillo, qué jodido vas. Bueno, bajábamos a por agua y en la ladera que bajábamos estaba un poco resguardado, pero la otra ladera, que era escabroso el terreno, enfrente, joder, vemos, y ahí se veía una higuera, que se le veía los higos, qué buenos están. Y no eran higos, eran brevas, no derechos, sin decir ni palabra, a la higuera. Vamos a la higuera, dejamos las cantimploras, nos subimos a la higuera, que era pequeña, a comer higos, vamos, brevas, buenísimo. Estábamos yo cascando y los dos comiendo en la higuera, cuando ¡pum! Vino un cañonazo, envueltos en piedras, polvo, la higuera, allí, y que bajamos para abajo, era un pendiente, bajamos montados en la higuera, pues un terrepén los dos, montados en la higuera para abajo. Bueno, ya nos desurdimos, ya subimos, cogimos las cantimploras, no recuerdo si subimos agua, eso no me acuerdo. Pero todavía el susto y la suerte lo tenemos encima. Entonces, ya no recuerdo si subimos agua o no. Estábamos por allá, ya cada vez más cerca de la Sierra Espadán, cuando un día que nos toca operar. Nos toca operar nosotros. Con que íbamos, había una cota que llamaban la Cota Bellota, un montecico que era, no era muy alto, muy pino, y allí nos tocaba a nosotros coger aquella posición. Nos aproximamos bastante bien, estaba bastante cubierto. Con que íbamos subiendo, y llegamos a cierto sitio que allí no se podía pasar. Tiro que tiraban, uno que caía. Y no se veían trincheras ni se veía nada. Había algo maleza, pero es que estaban tan ocultos que no se veían. Total, que tiro que tiraban, uno que caía. Nosotros pegados al terreno, allí, todo el tercio allí casi rodeando el montículo, y que el que asomaba la cabeza caía. Estaban tan cerca y tan bien que no fallaban. Y ahí estamos quietos, que quietos no se podía dar un paso más. Bueno, pues pasamos horas y horas allí. Entonces, después de tanto tiempo, va y viene el comandante. Hasta allí se podía llegar bastante bien. Pero como no tomábamos el monte, como no subíamos, pues viene el comandante. En el caso, viene el comandante y le advirtieron. El comandante seguro, un poco a la derecha mía y un poco más abajo. Y le dijeron que esto pasa, que tiro que tiran, uno que cae, que están por ahí escondidos. Como estaba todo verde, no se sabía. Bueno, pues el comandante, que hacía mucho calor, iba todo espechorrado, llevaba gafas, iba con el bastón, y de chascaro venía también el asistente. Ya le advirtieron que lo que pasaba era que estaban por allí escondidos y que tiro que tiraron, uno que caía. Pues se nos de que él se quiso levantar, se quiso asumir a ver lo que pasaba. ¿Acaso nos quería mandar subir al asalto? Cosa que era imposible, porque en una cuesta arriba no puedes dar el asalto, porque vas cayendo según llegas. Bueno, pues él se ve que se puso, se levantó un poco más. ¡Jua! Le pegaron tan bien en el pecho, que era todo pelón. Tenía el pecho hasta el cuello y hasta la espalda tenía todo lleno de pelo. Hoy le dieron tan bien que cayó redondo, cayó seco. Lo cogieron, el asistente y alguno que había por allá, lo arrastraron más atrás y nada. Allí quedó, nosotros quietos, allí no se podía mover nadie. Ya sabíamos que se asomaba, caía. Bueno, pues allí quietos que quietos, ya para media tarde, no sé cuándo era, vine un hermano suyo que estaba de capitán en el tercio de Montejurra. Eran los dos catalanes. Bueno, pues viene su hermano, ya estaba donde estaba él, no tiraban. Le dio un beso y le dice, te vengaré. No dijo más. Bueno, pues entonces ya se lo llevarían. Y nosotros, ya cuando ya estaba atardeciendo, nos retiramos. Nos retiramos sin tomar la posición ni nada. Después de caer bastantes de los nuestros, porque tiro que tiraban, no es que caía herido, casi seguro que era muerto, o en la cabeza o en el pecho lo daban. Volvimos para atrás, ala, atrás a la retaguardia. Y allí estuvimos, pues al día siguiente, dos días estamos allí, había caído el comandante y todo estaba parado. La posición aquella no se podía tomar. Con que estamos allí y un día, media mañana, no sé qué, viene Julio y me dice, oye, vamos, que te ha apuntado reconocimiento. Te ha apuntado. Pues vamos, fui con él. Y el médico, pues había una peñota que estaba bien resguardado de la artillería, una peña que había allí no le podía pegar. Me voy, ya estaban por allí. Había andaluces, los andaluces iban todos los días. Hacían chandríos. Dice que se daban en los ojos con tabaco, que estaban sin comer no sé cuándo para que le entraría fiebre, para que los mandarían al hospital o por lo menos a la cocina. Bueno, pues estando allá, ya esperando al médico, que ya iba a comenzar la visita, estamos para allá unos cuantos, ve un cañonazo y pegó allá al lado. ¡Buf! Pega allá el cañonazo, ¿los has visto? Correcto. Echan a correr, para allá dispersados, Digo yo, ¿pero dónde vais? ¿Dónde vais si es inútil correr? Si tiran otro, no sabe dónde va a caer. Si eso es una suerte. Bueno, echan a correr y me veo. Pues nada. Y después al médico. Voy al médico y lo primero, llegar me dice, ya te conozco ya, me dice el médico. Yo. Digo, pero si yo no he estado nunca a reconocimiento, si yo no conocí, y me dice, por eso te conozco. Porque me dice, eres el único que no ha pasado por aquí, ni herido, ni enfermo, ni nada. Desde que yo